Buenos días, 9:07 de esta mañana, el día 30 de marzo, jueves 30 de marzo del 2023. Muy bienvenido a Información Privilegiada, le saluda Cristian Camus, junto a mi amigo, el señor director, Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, Juan Pablo?
¿Cómo está, doctor?
Bien.
¿Bien?
Sí, bien, muy bien.
¿Cómo le fue el martes en su paseo al centro? ¿Cuántos años que no hay al centro?
Al centro, no, he ido, pero... ¿Ido? ¿Sabes qué? La última vez que había ido lo había encontrado peor.
No, es que lo comenté contigo, ¿no?
Mejoró. Sí,
estaba limpio.
Alguien... No sé cómo quedó ayer, pero...
Bueno, la verdad. Pero nosotros estuvimos el martes en el centro y me llamó la atención que vi que se están recuperando fachadas. Todavía hay algunas que están blindadas, pero veo menos comercio ambulante en lo que vimos. A lo mejor es una cosa muy...
Calle Agustina, digamos.
Sí, Agustina, algo de huérfanos de Ahumada.
Algo del Paseo Ahumada también. Paseo Ahumada está más también invadido.
Ojalá que siga esa mejora, de verdad, y que se consolide también.
Y esa calle de la Casa de Cambio.
Exacto.
Que cobran como 10 pesos de spread.
El spread es bueno, amigo.
Eso, de mercado que es 25 centavos.
Nada.
En las Casa de Cambio en el centro cobran como 10, 20 pesos de spread. O sea, uno encuentra el dólar a 800 de compra y venta, o sea, venta, 820 compra.
¿Y escuchaste esa típica que uno escuchaba? No, o sea, compro dólares.
No, ya no hablan.
Ya no hablan.
Y bueno, sabéis que estuve revisando prensa boliviana a propósito de lo de ayer, y es bien arcaica la prensa económica boliviana. ¿Cuál es el mejor diario de Bolivia?
El que tenía más prestigio, pero entiendo que lo perdió, se llamaba La Razón, que era diario de una familia muy antigua relacionada con los medios allá, y que el gobierno de Evo lo confiscó. Entonces no sé si hoy día ese diario habrá vuelto a esa familia o a alguien independiente, o sigue siendo pro Evo.
Oye, si hubiese acá en Chile una corrida bancaria, o que las casas de cambio no tienen dólares, y la gente agolpada, colas y colas de personas, saldría como en los titulares, ¿o no, señor director? Usted que fue director de diario.
Claro, o sea, sería más que titulares.
Ah, es como. Y no sale. No sale el titular. Salió ayer.
Vamos,
y duró media hora.
¿Quiere decir entonces que los medios allá todavía están controlados entonces, por el gobierno?
Lo que te quería unir con
no
eso.
No hay nada como la prensa libre.
No hay nada como llegar y si que uno quiere dólares, comprarlo.
Ah, la libertad.
Libertad.
La libertad.
Libertad. ¿Y qué pasó con Bolivia? Esto no es predica, por si acaso. ¿Qué pasa con Bolivia? Bolivia tuvo fijo el tipo de cambio, sacrificó todas sus reservas para mantenerlo y ahora están casi sin plata. Es tan simple como eso. Se gastaron una fiesta, toda la plata. Bolivia, que no tenía inflación, que estaba haciendo un modelo, sobre todo para alguna gente acá en Chile, no sirve ese modelo, no. Muchas veces la economía te pega, el fundamental, pero te pega tarde o temprano. Así es nomás. Y entonces, paseando ahí por las casas cambio, me imaginaba, y decía, oye, qué rico poder llegar a una casa cambio ya, aunque te cobren un spread de 20 pesos, pero por lo menos vaya a tener los dólares para que necesitáis. Ahí, en el comercio. Ahora en Bolivia, tener un dólar, hay que ser medio genio. O medio fresco, o muy vivo, pero está difícil la cosa. Y recién está apareciendo un mercado paralelo, que ya está como con un gap de 20% respecto al tipo de cambio fijado por la autoridad.
O sea, no muy distinto a lo que desarrolló Argentina y el cual no ha podido salir.
Y le queda menos de un año de esta situación para quedar en cero, porque se gastaron en estos 10 años alrededor de 1.000 millones de dólares en promedio, en mantener esta medida, y hasta que las arcas fiscales a través del Banco Central se quedaron sin plata. Y también, unido a este paseo por la Casa de Cambio, que fuimos al evento de lanzamiento de Chile First de Santander, que lo que más me gustó, señor director, aparte de todo el producto, qué sé yo, fue que una canción, un grupo que era calificado en mi época, cuando salieron estos discos, como satánicos, locos, qué sé yo, ahora después de como una treintena de años, he usado de manera bien, lo encontré en el comercial del lanzamiento con esta energía excelente. Y eso me da como satisfacción de que el rock que uno era rebelde, ahora se ha transformado en algo que es común y que todo el mundo lo entiende y en todo clásico. El mundo lo goza. Sí. Sí. O sea, ya poner esta canción no es que alguien se va a volver loco. Esta canción va a estar en el comercial del Banco Santander.
Cierto, bueno, estoy de acuerdo contigo. Eso quería destacar. Buena la pieza, me gustó mucho a mí.
Sí.
La pieza publicitaria, el comercial.
Sí, eso. Bueno. Ah, la pieza del nombre.
Bueno, es una manera de decirle también.
¿Tú le decías réclame o no?
Sí, también.
A mí me fregaban por decir réclame. En parte del barrio, no sé por qué.
Reclame, spot, aviso, depende.
Sí.
Oye, probablemente el mundo publicitario le llama de otra manera.
Oye, los mercados están tranquilos hoy día, están apuntando hacia arriba. Yo me he estado fijando sobre todo en los bancos de Estados Unidos, que siguiendo con lo que es la crisis, que ya hay declaraciones de que esto está más o menos controlado ya, por lo tanto. Los bancos se ven en un rally de recuperación. Hay bancos que incluso han sido downgradeados, o sea, que tuvieron un downgrade, como Charles Schwab, que ayer subió un 2,53%, hoy día en el mercado del pre-market está cayendo un 1,20%. Y los demás bancos rebotaron ayer, por ejemplo, el First Citizen Bancher, ese que está absorbiendo supuestamente al Silicon Valley Bank, ayer subió un 2,75%, se está transando en el pre-market con un 0,5% de subida. Por lo tanto, en el tema banco, por lo menos hoy día, no hay grandes novedades, excepto que la tormenta empieza a amainar, al parecer. Lo que es una muy buena noticia y un alivio para todos los mercados. Sobre todo para nosotros también.
Ay, yo no quiero hacer el punto discordante contigo.
No, hágalo.
Pero no, yo siento que todas estas cosas están data dependiente todos los días y mañana aparece un nubarroncito nomás y nos ponemos nerviosos. Los mercados están demasiado reactivos a cualquier mínima señal y siempre más agudizados en los temas negativos que los positivos, pero evidentemente que después de el Case Suisse y lo que estaba pasando con la banca en Estados Unidos, ese nubarrón, más que nubarrón que pasó con el Deutsche Bank, pareciera ser que con los días se ha ido tranquilizando, hasta que, ojalá esto se mantenga, pero hasta que conozcamos, abramos un nuevo cajón y encontremos algún nuevo problema, porque estamos demasiado dato dependiente. La mínima cosa nos desequilibra. Estamos caminando por una cuerda floja, vamos bien, vemos la cerca la meta, pero cuidado, ¿qué nos queda?
Sí, pero el tema de los bancos es fue muy importante que se atacara inmediatamente y que los bancos centrales tranquilizaran los mercados diciendo que iban a apoyar todo tipo de operaciones para mantener la tranquilidad financiera. También te quería comentar respecto a estabilidad financiera. Esto que tituló el diario financiero.
Me preocupó. ¿Lo de la fintech?
Sí, sorprendió como titular. Banco Central cierra la puerta a operaciones de pago transfronterizos.
Se ve durísimo.
Que procesan fintech. Están fuera de norma. Hemos tenido un montón de invitados que procesan estos pagos. Tenemos la sección fintech. Entonces, qué raro este portazo que está dando el Banco Central. Siendo que necesitamos un
mercado. Sobre todo que hay una ley que está recién sobre la mesa. Ahora, está bien, el Banco Central tiene que velar porque las cosas sean correctamente. A lo mejor hay algún problema en la ley, alguna cosa, pero también tiene que velar porque las platas que circulan de un lado a otro sean correctas y no hay aquí riesgo de lavado de dinero, lavado de activos, esas cosas. Y yo creo que por eso el Banco Central está poniendo ahí un paralelo mientras probablemente las cosas no se arreglan.
Sí, y lo otro que párele también, y va a estar relacionado con la crisis de Bolivia, es que, y relacionado con todo esto de que Chile han llegado muchos inmigrantes y que por las situaciones internas de los países, y ya ahora se nos suma, la estable Bolivia, que era estable y ahora va a vivir una crisis. Yo creo que todavía no estalla lo suficiente, porque ya la crisis económica la están tratando de simular. El Banco Central diciendo que sí, que si que quiere dólares vaya al Banco Central, pero va al Banco Central y le dan hora para mayo. para una ficha que le dicen los bolivianos, para poder canjear dólares. Entonces, están como en la crisis bancaria del 29, que habían bancos que repartían dólares de a uno, de billetes de a uno solamente, para demorar más las cajas y poder ir recaudando más y tener la plata que mandaba la gente. Ahora eso mismo está pasando en Bolivia, señor director.
Oye, solo te tiro una mala nomás, no, siempre las malas yo, pero bueno, el desempleo subió. Acaba de salir el dato.
¿Del INE?
Así es.
A nivel país.
A 8,4% alcanzó la tasa de desocupación nacional en el trimestre móvil diciembre-febrero, lo que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales, harto, ¿eh?
Casi un punto.
En 12 meses, según el INE, este resultado derivó en una alza de la fuerza de trabajo de mayor cuantía, un 4%, frente a la generación de ocupación en el país, que fue de 3%. La tasa de desocupación de las mujeres ha sido el 9%, muy por encima de la que representan los hombres, que están 7,9%. Esos son los titulares que están saliendo hasta ahora respecto al indicador del INE. Mala cosa.
Bueno, también tiene su lógica, porque esto de que se ha acabado el COVID, la pandemia, y la gente ya está empezando a reaccionar, se le acabó el IFE, hay gente que va a buscar trabajo. Eso me imagino que es la razón principal.
Probablemente.
No es pérdida de empleo.
El aumento de la gente que sale a buscar trabajo.
Sí.
De la fuerza laboral.
Me imagino, sí.
Sin duda.
Solamente por intuición.
Claro, era gente que no era cesante, era desempleada, que es distinto. El cesante es el que pierde su trabajo o el que está buscando trabajo.
Ya, y desempleado.
El desempleado es el que no tiene trabajo, pero tampoco lo busca.
Ah.
Pues hay gente que.
Pero el 8.
Hay gente
algo
que no tiene.
Es cesantía.
Hay gente que no tiene remuneración, pero que no busca tampoco un empleo remunerado.
Ya, pero el porcentaje.
Sí.
Es gente que busca trabajo.
Sin duda. Ese es cesantía.
Sí, porque desempleado ahí, o sea.
Claro, que empieza a escarbar y empieza con la terminología. Pero vamos a tener un muy buen invitado, que está aquí, así que lo podemos decir, Alejandro Weber, que fue su secretario de Hacienda.
Sí.
Y hoy día es decano de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Vamos a poder hablar del tema.
Oye, se negocia, digitalizan el proceso de compra de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cenegocia.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en inversiones financieras, tanto en Chile como en el extranjero, dirigido a personas de alto patrimonio, clientes institucionales, family office y fundaciones.
Modelo Scrambler de Ducati, que es de 803 centímetros cúbicos, la conocemos todos acá en el panel. Una moto que es hondera, es vintage, pero con una tecnología Ducati, que ya Ducati se estrenó en el MotoGP el fin de semana y ganó la primera fecha de MotoGP.
¿Cuándo es el gran premio de la isla de Man? Es el que me gusta ver.
Es que ese no pertenece al circuito de MotoGP.
¿En serio?
Es un circuito particular que no tiene todas las medidas de seguridad.
Pero espectacular esa carrera.
Espectacular, sí, pero es casi de loco.
No sabía quién estaba fuera del circuito.
No, espectacular.
Pero corren los mismos pilotos.
Sí, también corren varias Ducati,
ya.
Pero no en MotoGP.
Ya.
Corren gallos de 40 y tantos años.
O sea, casi podrías correr tú.
Sí, uno de mis sueños es ir algún día
a Man. Pero por lo que definiste ya no pudiste correr. Bueno, si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Son departamentos de terminaciones siempre de primerísimo nivel, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Sobre todo si estás pensando en inversión, entra a almagro.cl/inversionista y ahí va a encontrar todo.
Oye, en Mercados G, como les comentaba, uno puede transar el dólar peso con un spread de 0,26 pesos por dólar, o sea, 26 centavos de peso. No tiene casi mínimo de operación. Además, si usted deposita ahora y es nuevo, le depositan un 10% extra en MercadosG.com.
Y con Peugeot solo deberás preocuparte de conducir. La Landcheck maneja todo el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León y prepárate para la atracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta 1 tonelada y 3 toneladas de arrastre, cámara de 360 grados, pantalla touch de 10 pulgadas. Cotiza la tuya en peugeot.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
Bueno, cada día más uso Mercado Pago, señor director, que es la fintech más grande de Latinoamérica, que es de Mercado Libre, de lo cual también soy un fiel cliente. Mercado Pago, tengo mi maquinita, funciona eternamente, si le quiero cobrar a alguien, pum, la pongo inmediatamente. Ayer, ayer le cobré a mi hijo una...
¿Sí? ¿Y pagó?
Pagó.
¿No le rebotó la tarjeta?
No.
Bien.
Bueno. Era mía la tarjeta, pero
bueno. Por eso pregunté. Sí. RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa, evita multas, agiliza tus procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y directores. RegCheck con Q. Contáctanos en regcheck.com.
Bien, estamos acá en el estudio con Alejandro Weber, decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Don Cristian Juan Pablo, ¿cómo estás? Lo estaba echando de menos ya, así que muchas gracias por la invitación.
Sí, pues usted es número puesto aquí, pero efectivamente hace rato que no venía.
Pero...
Llegó tempranito, ¿ah?
Sí.
Estuve conversando antes que partiera el programa, estaba tempranito aquí.
7:45.
Como buen padre vas a dejar a su hijo al colegio y después se vino para acá, muy bien.
Sí, oye, yo directamente aprovechando que Alejandro estuvo, a ver, ¿cómo? ¿Dónde las papas queman? O sea, el Ministerio de Hacienda, el manejo de la billetera de Chile.
Donde el doctor no.
Ah, donde el doctor no, claro, que le dicen a todo que no, me imagino todo.
No a todo, pero hay que decir que no a muchas cosas siempre.
A sí, muchas cosas.
Ah. Sí, entonces yo en principio te quería preguntar cómo está viendo la situación fiscal chilena, que de alguna manera u otra ha sido calificada un buen manejo por parte del ministro de Hacienda, Marcel. Pero...
No es el muy amigo tuyo que te está llamando.
No
sabe escuchando. Que tenés problemas hasta ahora.
¿Es la situación así como se está pintando, tan buena como se dice o no?
Sí, mira, ya vamos desgranando ese choclo. Primero, es cierto que el año 2022 tuvimos un superávit fiscal, es decir, tuvimos más ingresos en el Estado que gastos, y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque significa que las finanzas públicas están relativamente sanas, y eso es un reconocimiento que tenemos que hacer. Ahora, la pregunta importante es por qué se produjo ese superávit fiscal, y hay tres motivos fundamentales. Primero, porque hubo un presupuesto de la Nación, que fue aprobado el año 2021 y diseñado por el presidente Piñera, que lo que permitió fue contraer el gasto en un 24% real. Eso es lo primero. Sin ese presupuesto de la Nación hubiese sido imposible tener superávit fiscal. En segundo lugar, el Estado tuvo mayores ingresos en torno a los 7.000 millones de dólares. ¿Y por qué tuvo mayores ingresos? Porque hay algunos que creen que aquí el Estado solo tiene más ingresos cuando se suben los impuestos. Pero la verdad es que eso fue por el crecimiento económico del año 2021, que generó una operación renta superlativa. Y eso generó muchos ingresos para el país. Y además, por el precio del litio. Tuvimos cerca de 5.000 millones de dólares de ingresos para el Estado. Por lo tanto, es una buena noticia el superávit fiscal, pero esto se debe al presupuesto de la Nación, que fue diseñado el año 2021, y al crecimiento económico. Y esto nos abre otra patita súper importante, Cristian, para la reforma tributaria y otros temas, ¿cierto?
Pero, a ver, ¿cómo recortaron un 20-tantos% el gasto? Eso me sonó algo... venía un gasto muy fuerte...
Recordemos que en pandemia, cuando ustedes decían, el doctor no, decían, bueno, sí. El doctor no, entonces, bueno, pero Hacienda, durante el último periodo... tomó decisiones súper importantes, todo esto liderado por el presidente de la Nación. ¿Y qué significó? Incrementar el gasto de manera muy significativa. Recuerden ustedes el IFE universal, el IFE laboral. El IFE laboral, dicho sea de paso, que incentiva la cotización formal, permitió crear cerca de 1 millón de empleos. Se recuperaron los 2 millones de empleos, o casi los 2 millones de empleos perdidos en pandemia. Y todo eso fue con un impulso fiscal importante. Llegamos a gastar cerca de 100.000 millones de dólares. Eso fue mucha plata. Y cuando tú subes el gasto, es muy difícil contraerlo, porque están todos los incentivos para seguir gastando. ¿Y qué es lo que hicimos? Dijimos, mire, esta fue una situación excepcional, en pandemia, que requería un esfuerzo adicional, pero ahora tenemos que normalizar la política fiscal. Y esa política fue normalizada el año 2021, y además tuvimos crecimiento económico que permitió que el Estado fuera uno de los pocos grandes ganadores en una crisis como esta.
Ya, entonces no fue un recorte de gastos de la grasa al Estado, digamos. Fue un, un one-off.
No, tenemos un trabajo pendiente ahí es súper importante. Hemos hecho, por ejemplo, un estudio con Felipe Larraín, que identificamos en compras públicas que son poco competitivas, es decir, que se paga sobreprecio, en un 43% de programas sociales o gubernamentales que no llegan a puerto, podemos recortar cerca de 1,2 puntos del PIB. Esa grasa del Estado es algo fundamental si queremos realmente avanzar a un buen pacto fiscal, que significa que las personas se pongan, pero que también el Estado se ponga con mayor eficiencia en el gasto.
Alejandro, acabamos, estabas hablando tú de que se habían recuperado 2 millones de puestos de trabajo que se habían perdido producto de la pandemia, y ya estamos en un régimen bastante normal, con una economía que se ha ido enfriando, porque la hemos necesitado enfriar también, y porque el mundo se ha ido enfriando a raíz de la alta inflación, y ya empiezan a aparecer números, son números negativos, y cuando se destruyen empleos negativos, acabamos de ver que el desempleo sube. ¿Cómo ve la trayectoria para el año en materia de empleo y desempleo?
Sí, yo estoy muy preocupado en general, creo que la conducción económica que hemos tenido no ha ido al hueso de lo que necesita el país, que es crecimiento económico y generación de empleo. La discusión hoy día ha estado centrada en reformas tributarias, como subir los impuestos, como tener más ingresos del Estado, como si eso no afectara al crecimiento económico, y más impuestos a la magnitud que estaba proponiendo el gobierno, lo que iba a hacer es afectar el empleo. Fíjense que el año 2021 cerramos con una tasa de desocupación en torno al 7,2%, casi al nivel prepandemia. Antes de la pandemia estuvimos en torno al 7,2%. Y esto fue aumentando progresivamente durante el año 2022. Cerramos el 2022 con un 8, y hoy día el dato fresquito que ustedes acaban de dar, 8,4%, con especial impacto en las mujeres, 9% de desocupación en las mujeres, con una informalidad que está en torno al 28%.
Esto tiene que ver, perdón, interrumpa, pero esto tiene que, lo hablábamos con el doctor al partir del programa, tiene que ver con que las mujeres que se habían atrasado en salir a buscar trabajo después de la pandemia, se están poniendo al día y no se están encontrando con una respuesta fuera en el mercado.
Lo que ocurría en la pandemia era que las personas no salían a buscar empleo habiendo empleo disponible, y por lo tanto se creó el IFE laboral como un premio para que las personas pudieran encontrarse empleo. Hoy día tenemos el problema al revés. No hay lo que se conoce como demanda, ¿no? No hay personas que estén demandando empleo, es decir, que estén creando, que estén contratando, que estén creando fuentes de trabajo. Y ese es un problema súper serio, porque es bastante estructural. Entonces, de no mediar incentivos realmente fuertes a la inversión, al crecimiento, poner la pelota al piso y ver cuál es el impacto, por ejemplo, de las cotizaciones adicionales en la reforma de pensiones, esto va a seguir aumentando. Fíjense que si uno traza la trayectoria de cómo veníamos antes de la pandemia y el año 2021 al cierre, hoy día debiéramos tener cerca de 400.000 ocupados más de los que tenemos. Uno se pierde en los porcentajes, 8,4 en relación a 7,2, es mucha diferencia. ¿Y quiénes pagan el pato? La clase media, los sectores más vulnerables, porque además los salarios reales van cayendo. La última cifra que tenemos es que están en torno al 2,3-2,4% negativo. Si eso sumamos a una canasta básica, los sectores más vulnerables gastan un tercio en consumir alimentos, que subió 28%, es decir, 14 lucas por persona, es decir, 56 mil pesos al mes para una familia que tiene ingresos de 500 mil pesos, es que estamos en un problema muy serio. Por lo tanto, aun cuando no lleguemos a 2 dígitos, porque yo creo que eso no va a pasar, la realidad es que las familias se están empobreciendo, la pobreza va a aumentar, eso no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial, la desigualdad va a aumentar y los ingresos de las familias van a seguir cayendo. Y ese es el drama que va a vivir nuestro país durante los próximos meses.
¿Y no ves un giro en el tema? Porque uno, cuando ve la agenda del gobierno, efectivamente, me imagino que va a ser recuperar, poner sobre la mesa un acuerdo sobre la reforma tributaria, que recaudar más, que la reforma de pensiones, que finalmente, lo queramos o no, va a terminar siendo una parte de ella, depende cómo se tome, por un impuesto al trabajo, y una serie de cosas más que no... Uno no ve una agenda pro crecimiento aquí.
No hay agenda de crecimiento y el gobierno nos tiene acostumbrado a, por la fuerza de los hechos, cambiar de opinión. La pregunta es si eso es un cambio solo de actitud o se va a traducir en acciones concretas. Por ejemplo, TPP-11, lo dilatamos de manera innecesaria un año que perdimos de crear valor, de generar más inversión. Fíjense que el TPP-11 en vigencia, si es que hacemos bien la pega, podría contribuir con 2 puntos del PIB. Eso significa aumentar nuestras exportaciones, aumentar nuestras importaciones. Por el otro lado, la reforma tributaria se rechazó por una cuestión que yo diría casi circunstancial en el Congreso, y esto obligó, y está obligando al gobierno, a hermanar tributos con pensiones, y eso seguramente va a obligar nuevamente a un acuerdo que sea bueno para los chilenos. Y así suma y sigue, pero la verdad es que yo aquí no veo sobre la mesa una acción concreta, decidida a que el empleo, mejorar las condiciones económicas de las familias, sea una prioridad, y eso tiene que ser una prioridad para el año 2023.
Oye, Alejandro, esta cifra de 28% de informalidad es una cifra que está bien medida, ¿no? O sea, la encuesta...
O sea, está bien medida con las herramientas que tiene el Estado hoy día, pero mi impresión es que estamos subvalorando la informalidad en Chile.
Y esto, lo que explicaba Nicolás Vergara en la mañana, me hizo pensar bastante en el mundo del microempresario, esta sí. gente que contrata a 2 empleados, sí. 3 empleados, un tornero, decía sí. Nicolás Vergara, que le contaba, oye, con este aumento del sueldo mínimo, más la formalidad que me van a pedir un 6% más por cada empleado, yo hago mi Excel y me quedo sin ganar plata yo. Sí. O sea, yo me mantengo, no sé, con 1 millón de pesos, gano 1 millón de pesos con estos 2
gastos. Por lo tanto, antes que chulo un empleo al menos.
400 lucas. Mm, ¿ah? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, le va a decir, bueno, viejito, o cierro, o hacemos.
O saco gente.
O lo hacemos los amigos. Entonces, sí. Te veí en una disyuntiva que en Chile ha estado bien zanjada en general, porque la sí. formalidad en Chile versus la informalidad en todo el barrio, en el sí. barrio, digamos, sudamericano, ha sido una de nuestras fortalezas. Pero cuando uno ya en la micro empieza a ver este tipo de síntomas, de gente que dice, oye, no sé qué voy a hacer con mi gente.
Sí, las pymes estaban en contra de la reforma tributaria, y eso es una realidad. Las pymes estaban en contra del proyecto de 40 horas, y lo que nosotros estamos haciendo hoy día es acogotar más a las pymes. Lo que tú dices es una realidad. Solamente un 30% de las empresas estuvieron en condiciones de reajustar por IPC el año pasado. ¿Y quiénes fueron? Bueno, las grandes empresas y el Estado. Pero el 70% de las empresas no pueden reajustar porque no pueden alcanzan el punto de equilibrio.
Porque cuando tiene que pagar Previred le llega como un sueldo más.
Exactamente. Que tiene que pagar. Y cuando aumentamos, por ejemplo, en la reforma de pensiones, las cotizaciones, en la propuesta del gobierno, en 6% en 6 años, eso es otro golpe de gracia para las pymes. ¿Y qué va a hacer esto contrario a las cifras que nos muestra el Ministerio de Hacienda, que no sé de dónde salen? Eso lo único que va a hacer es aumentar la informalidad y hacer que los salarios sigan cayendo. Fíjate que la formalidad es un problema súper serio en nuestro mercado laboral y que impacta directamente las pensiones, que es una discusión contingente. No está hoy día sobre la mesa un elemento central. Si queremos aumentar la densidad de cotizaciones, en Chile la densidad es del 50%. En simple, si una persona en promedio trabaja 40 años, cotiza 20. Densidad de cotizaciones bajas, poca cotización, es decir, el 10%. Sobre el tope imponible. Informalidad altísima y salarios bajos, es imposible mejorar las pensiones así. Si queremos mejorar las pensiones, no basta con aumentar la cotización, no basta con que vía impuestos generales se siga fortaleciendo la PGU, que dicho sea de paso, es la mayor reforma previsional de los últimos años en nuestro país, por lejos, que aumentó las tasas de reemplazo de un 24 a un 76%. Eso no basta. Si queremos mejorar las pensiones, tenemos que mejorar los salarios y aumentar la formalización. Y eso hoy día está fuera de la discusión, lamentablemente. Las pensiones son un reflejo de nuestro mercado laboral, y hoy día nuestro mercado laboral es deficitario por donde lo miremos.
Sí, la oferta de informalidad va creciendo, porque con la inmigración hay gente que compite en este tipo de trabajo, en el tornero, en qué sé yo, en ser jardinero. Hay un montón de cosas que son informales todavía y que nunca van a ser formales porque sale muy caro, y le sale muy sí. caro a la gente. O sea, ponte tú, el jardinero de mi casa que tiene 4 gallos, todos de origen peruano, un club que partió en mi casa pidiéndome prestado. Te lo digo, pidiéndome prestadas, porque no me las pedía prestadas, porque yo tenía herramientas de jardín, y llegaba, la sacaba de mi casa, se iba a otra casa, y así fue creciendo. Ahora tiene su camión, su camioneta, 5 gallos, pero si yo le pregunto a él, al igual que el señor del tornero, estos gallos están formales, son 5, ¿eh? ¿Tienen alguna formalidad? Cero formalidad. ¿Y cuánta gente conocemos así? el limpiador de piscina, no tengo idea. Un montón de gente que trabaja en la informalidad y que la informalidad se ve incentivada porque ser formal es muy caro y ahora va a ser mucho más caro.
Exactamente. Siempre en la economía va a haber un grado de informalidad. La pregunta es cuánto. Siempre en la economía va a haber un nivel de desempleo. El pleno empleo en Chile está en torno al 6% de desocupación. Pero tenemos que ponernos una meta como país de bajar del 28% de informalidad actual cercano a un 20%, si realmente queremos avanzar en mejores pensiones y mejores ingresos. ¿Quiénes tienen 20% de informalidad hoy día? Son países que hemos mirado para otros efectos, como por ejemplo Nueva Zelanda, como por ejemplo Corea del Sur, en fin. Y esos países han desarrollado políticas o incentivos para la formalización. El IFE laboral, sin ir más lejos, fue una inyección a la vena de la formalización. Permitió, de los 2 millones de empleos perdidos, 1 millón se recuperaron gracias al IFE laboral, que lo que hacía es decir, mire, si usted tiene un empleo formal con cotizaciones, yo le pago por 6 meses el 50% de esa remuneración con un tope de 250.000 pesos. Incentivo perfecto y que funcionó. Pero hoy día la realidad es otra y que exige otro tipo de medidas. Y esas medidas, lamentablemente, el gobierno no las ha impulsado con la fuerza necesaria.
Alejandro, ¿tenemos que mirar con tranquilidad el tema de la inflación? ¿Ya empieza a disiparse o no podemos quedarnos tranquilos aún?
Sí, lo que pasa es que yo tengo una mirada de la inflación que es un poco distinta a otras personas. Cuando a uno le dice a la gente, mire, la inflación va a bajar, lo que piensan las personas en general es que la cuenta del supermercado va a ser más baja.
No van a subir, si baja. No es, o van a subir menos.
No es así. La inflación es una escalera con peldaños. Los peldaños que tuvimos el último año fueron particularmente altos y llegamos casi al 13%, 12,8%. Ahora los peldaños van a ser más chiquititos. El central decía, mire, vamos a cerrar el año con un 3,6%, yo creo que esa estimación va a ser al alza y vamos a estar en torno al 5%, algo por el estilo. Pero eso se suma al nuevo piso que construimos. Por lo tanto, la cuenta del supermercado o la cuenta de fin de mes, considerando transporte, educación, salud, vivienda, para las familias va a seguir siendo más alta de lo que es hoy día. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer una comunicación de riesgo respecto de esto, porque las personas hoy día no están en condiciones de endeudarse, no están en condiciones de pedir un crédito de consumo, porque los salarios reales van cayendo y el desempleo va aumentando. Por lo tanto, yo sería súper cuidadoso respecto de la comunicación del impacto inflacionario en la calidad de vida de las personas.
Es cierto lo que tú dices, ¿eh? Porque claro, a lo mejor está medido, no lo conozco yo, pero la gente podría entender que los precios van a bajar y la única manera que bajen es que haya inflación negativa, que en el horizonte tampoco se ve.
Tampoco se ve. Tuvimos un dato negativo marginal en el mes anterior, menos 0,1, pero eso obviamente se va a recuperar.
Deflación.
Exactamente, deflación. Y también, ojo, ¿eh? Porque claro, cuando el central mantiene la tasa alta, obviamente yo empiezo a bajar la inflación, pero no me puedo pasar de rosca, porque si bajo demasiado, empezamos a contraer la economía. Y lo que tenemos hoy día es que la proyección de contracción de la inversión para el año 2023 va a ser en torno al 5%. Y eso se traduce necesariamente en peores empleos, en menos proyectos inmobiliarios desarrollándose, en menor calidad de vida finalmente para los sectores más vulnerables, porque esa cuenta no la van a pagar las grandes empresas, esa cuenta la paga el 80% de los chilenos. Esa es la realidad.
Oye, para ir terminando, Alejandro, yo te quería hacer una pregunta un poco más micro, pero dado que tú estuviste ahí en el Excel de las líneas de gasto del gobierno, a mí, dentro de las cosas que me llaman la atención, y no sé si es el gasto generado en el transporte público, sobre todo en el tema del Transantiago, sí, que hay una evasión de 2 dígitos, sí, una evasión que sería muy posible de controlar con sistemas, digamos, que existen en todo el mundo. Sí. Y eso, ¿cuánto ha significado de gasto de verdad? Porque hay mucha gente que alega y dice, no, es muy poco el gasto. No, es relevante. No, es una parte de la grasa más importante que tenemos como gasto gobierno. ¿Cómo es ese tema?
Sí, no tengo la cifra fresca en este momento, Cristian, pero definitivamente es un hoyo negro que hay que empezar a tapar, ¿no? La evasión ha subido de forma súper significativa y esto también, lamentablemente, como otros indicadores, como la morosidad que sube, es un reflejo del funcionamiento de nuestra economía. En términos generales, obviamente que en la evasión hay delito, hay trampa, pero seguramente muchas personas lo están haciendo porque sus ingresos han caído en forma significativa. Eso por ningún lado justifica lo que está ocurriendo. Pero por el otro lado también el Estado tiene que tener herramientas de fiscalización más rigurosas. Fíjate que queríamos crear un impuesto al patrimonio para fiscalizar cuánto stock tenían las personas en obras de arte, en campo, en y un largo etcétera, y no tenemos las herramientas necesarias para fiscalizar la evasión. La verdad es que ahí estamos en un problema, y además que genera mucha inequidad con las regiones, porque el gasto en transporte público en Santiago versus regiones, la diferencia es enorme, y hay algunas personas que están impulsando transformaciones en ese sentido, y tenemos que mirarlo también con buenos ojos, pero ahí tenemos un problema. Y si lo sumamos a compras públicas que te generan mal gasto porque se paga un sobreprecio enorme, a programas que son mal evaluados, y a contrataciones que no se justifican. Tenemos un montón de personas, operadores políticos en el Estado. Hemos conocido algunos casos recientes, que son casi trending topic.
El cuñado de Giorgio Jackson.
La verdad es que todo eso no solamente hace que la plata no le llegue a las familias, sino que erosiona la confianza. Y el gran distintivo que tenía nuestro país con los otros países de la región durante los últimos cuestionados 30 años fue la calidad de sus instituciones. Y hoy día yo tengo la sensación que no estamos dando el ancho protegiendo el activo más preciado que tiene nuestro país, o que tenía, que era una política responsable e instituciones sólidas y en las cuales las personas creían.
Solo en el tema del transporte, agregar lo último, que además de la evasión, las tarifas que están congeladas, que no reflejan el verdadero valor, y por lo tanto el subsidio que está haciendo ahí también el Estado está fuera de toda lógica, en desmedro también de lo que está pasando en regiones.
Absolutamente. Entonces aquí tenemos que hacer un foco de priorización. Esta palabra que fue tan cuestionada,
la focalización,
ahora parece que no hay que hablar de focalización, hay que hablar de priorización. Pero aquí de verdad tenemos que poner la pelota contra el piso y avanzar en mejores pensiones, pero con impuestos generales para hacer solidaridad, y todo a cuentas individuales, porque es lo que garantiza que las personas tengan una mayor rentabilidad. Esa tiene que ser la preocupación, y además fortaleciendo nuestro mercado laboral. No nos olvidemos de eso. Crecimiento, mercado laboral, proempleo es fundamental para mejorar las pensiones y para tener también un mejor gasto público.
Muy bien, Alejandro Weber, decano de Economía y Gobierno, Universidad San Sebastián. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Nos vemos.
Igualmente. Muchas gracias. Hablando de rentabilidad, rentas de independencia, rentas inmobiliarias. Que, bueno, ahí está, tiene toda la ventaja de que todo es en UF, todo lo, la renta que tienen a través de Bovenor, Flexcenter, y a través de todas las propiedades comerciales, oficinas y comercio, está ahí Independencia Rentas Inmobiliarias.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargauk.cl.
¿Me queda una, señor?
Me queda una todavía.
Ya.
Vive la experiencia preferencial de Cono Rent. Son tarifas rebajadas, abres gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete en nuestro programa de cliente preferencial en econorent.cl.
Muy bien, estamos acá en el estudio también con Andrea Villalobos, que es Senior Manager de Tax y Legal de PwC Chile. Así que, y una cosa que nos tiene a todos más o menos tenso en el F5 de la declaración de renta.
Operación renta.
Automática, que nadie entiende nada, cómo se genera eso. Pero bueno, está ahí en el Servicio de Impuestos Internos. Yo ya miré lo mío, no entendí nada. Así no,
pero deben estar tus certificados todavía. La declaración está a partir del día 1, creo, ¿no? Andrea.
Sí. Bueno, gracias por la invitación. Yeah. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, efectivamente, ya el Servicio de Impuestos Internos en su portal web menciona que ya están las propuestas habilitadas para que puedan consultar su declaración. Además, a contar del primero de abril, ya están disponibles para poder ser declaradas, ¿no es cierto?, sus formularios con devolución. Porque tus formularios con pago tiene otra fecha, y ese es el 6 de abril. Entonces, algunas recomendaciones para que no lleguemos al primero, ¿no es cierto?, con los problemas.
Sí.
Tenemos 2 días como para que ustedes puedan visualizar en la página del servicio, por ejemplo, si la declaración o los ingresos por remuneraciones, ¿no es cierto?, que en esa declaración los agentes retenedores van a informar el impuesto único que pagaron en los formularios 29, ¿no es cierto?, si está observada. Porque si está observada, lamentablemente, la declaración de ustedes como persona natural va a estar observada. Entonces, demora.
Ahí va su comunicante.
Claro, demora el proceso de devolución de las rentas o de los impuestos.
Ahora, pero una pregunta práctica, sí, también, que le interesa a mucha gente. Aparte del descuento que se generó por esto de la ley de que si hay gente que no dé pensiones alimenticias, se les va a descontar de su devolución de impuestos.
Sí.
¿Hay otros descuentos que estén en planilla?
La verdad, la única que aparece como mensaje así en rojo es el tema de las pensiones alimenticias.
Ya, eso está perfecto.
Sí.
¿Y las,
sí,
deudas, las deudas con algún otro sistema estatal o algo?
Sí, la verdad es que como aquí hay dos entes gubernamentales que operan. Está el Servicio de Impuestos Internos, que es la entidad fiscalizadora, y por otro lado está la Tesorería General de la República.
Sí.
La Tesorería es la que realiza, ¿no es cierto?, las devoluciones una vez que ya estén aceptadas, ¿no es cierto?, los formularios en el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna deuda fiscal, obviamente lo que va a hacer la Tesorería es compensar. Venga para acá.
Venga para acá.
Sí.
Ya, pero eso sale en la declaración.
Sí, sale en la declaración. Cuando ustedes ingresan y van a consultar el estado de su declaración, les informa que tu devolución fue compensada.
¿Y esa deuda fiscal es de cualquier tipo?
Puede, no cualquier tipo.
Puede ser, no sé, impuestos anteriores.
Contribuciones pendientes de pago, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes ingresen a consultar su estado de declaración, ahí el servicio les va a decir existe una compensación. Pero el servicio no les va a decir qué fue lo que se compensó. Claro. Entonces ahí ustedes como contribuyente, con la misma clave que ingresan a la página del servicio, tienen que ingresar a la Tesorería para saber qué les compensaron.
¿Es la misma clave?
Es la misma
clave.
Bueno,
la clave única.
Es la clave única.
Ah, es la clave única. Bueno, pensé que la clave de impuestos internos no era la clave única.
Puedes entrar de dos maneras. Puedes entrar con una clave del servicio de impuestos internos que tú la obtienes directamente y a través de la clave única. La clave única es maravillosa porque puedes entrar,
¿no es cierto? Lado. Andrea, ha pasado los últimos, tengo la sensación yo que ha pasado los últimos años, me pasó a mí por lo menos, que algunos agentes retenedores han corregido su información cuando tú ya llevabas 15, 20 días y le habías puesto
aceptar
a tu declaración. Y veías que tu agente retenedor había corregido. ¿Se ha producido mucho eso en el último tiempo o es una sensación mía personal?
No es solo tuya. La verdad es que pasa rutinariamente. Resulta que, claro, uno declara los primeros días para tener la devolución dentro del primer tramo, ¿no es cierto?
Claro.
De devolución y que llegue la platita al banco, ¿no es cierto? Y efectivamente, pues después, ¿qué hace las entidades retenedoras? Se dan cuenta que se equivocaron en declarar, ¿no es cierto?, un impuesto, rectifican y me sale otro monto, me sale más ingreso que declarar. Y ahí el contribuyente, ¿qué tiene que hacer? Es rectificar. Porque lo más probable es que la declaración...
¿Pero eso por qué está pasando más? ¿Porque los tiempos se han hecho más exigentes para los agentes retenedores y termina siendo poco prolijo finalmente lo que entregan, con tal de cumplir la fecha de entrega?
Efectivamente, o sea, los plazos que nosotros tenemos para efectos de presentar declaraciones juradas, porque aquí hay dos etapas en este proceso de operación renta. Una primera etapa que fue en el mes de marzo, en donde todos los agentes retenedores informan al Servicio de Impuestos Internos los ingresos de las personas naturales. Entonces, ¿qué ocurre? De que como son tiempos tan acotados y la mayoría de las empresas están con cierre de año, con presentación de estado financiero, llegó marzo, y tienen un tiempo muy limitado como para efectos de poder digerir la información, prepararla y presentarla ante el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, recién el 28 de marzo fue el plazo límite para declarar la declaración jurada de sueldo y la de honorarios, que es la principal declaración que alimenta las propuestas de los contribuyentes, que son personas naturales. Así que, y cuando pase eso, la recomendación es que, claro, van a tener que rectificar porque lo más probable es que tu declaración
haya sido
objetada. Sí.
¿Y cuál puede ser la razón principal de que te objeten una declaración?
Generalmente, una de las principales razones es que los ingresos que tú estás declarando no son los mismos ingresos que tiene el Servicio de Impuestos Internos en sus bases. Y acá la verdad es que en ese sentido el servicio mantiene mucha información online. Entonces, y la procesa muy rápidamente. Entonces, la verdad es que cuando tú presentas un formulario 22 con mayor ingreso o con menor ingreso, que lo que tiene informado el Servicio de Impuesto Interno, de manera automática.
¿Hay un rango de tolerancia de impuesto interno? Por ejemplo, si tu diferencia, no sé, son 5,000 pesos. ¿Queda objetada por una diferencia de 5 mil pesos o hay un rango de tolerancia de la autoridad?
En el caso de las personas naturales, ¿sí? No.
No la hay, no. Tiene que ser exacta. La caja tiene que cuadrar perfecta.
Sí.
Y aprovechando esta asesoría gratuita, en un momento tan especial, me están escribiendo gente que ha visto su declaración y que tiene descuentos por cotizaciones.
Ah, claro.
De particulares.
Claro.
Cotizaciones de AFP o de ISAPRE.
Sí.
¿Cómo eso lo informan la ISAPRE, la AFP?
Ahí, claro, ahí, ese es un agente retenedor. Ellos saben cuánto tú tienes que descontar y por lo tanto todas estas instituciones, ¿no es cierto?, tienen que presentar ante el Servicio de Impuestos Internos información de las cotizaciones, ¿no es cierto?, pagadas. Y esas cotizaciones que se presentan al servicio a través de una declaración jurada, lo que hace el servicio, toma esa información y la incorpora dentro de la propuesta, ¿no es cierto?, del formulario 22.
Y esa declaración jurada es online, ¿no?
Todo online. Todo de hecho, online. Ya las actividades con el Servicio de Impuestos Internos.
Hay que sacarse el sombrero con el Servicio de Impuestos Internos, ¿no?
Sí, tiene.
Con todo lo complicado que ha sido, todas las operaciones.
Hace rato, ¿eh? Si estos impuestos internos vienen a ser. Se puso muy tecnológico cuando el mundo no era tan tecnológico. Esto fue a fines de los 90, ¿no?
Más o menos, claro.
Cuando empezaron las declaraciones a estar listas por Internet. Si esto viene. Impuestos internos tiene mucho historial en esto.
Sí.
Sí.
Y lo que quiere decir que también han puesto incentivos en el Estado de que una institución que, bueno, que es la que está viendo todo el tema de las plata, funcione muy bien. Es decir, lo que sería interesante es que el Estado entero funcione también como impuesto interno.
¿Y cómo se llevará a impuestos internos con la tesorería? ¿Son amigos o...?
Para mí son república independiente.
Son república. Pero tienen puro paso comunicante.
Totalmente. Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a la tesorería, uy, ¿por qué no me han devuelto mi data?
Sí.
Vaya al servicio impuesto interno. Vamos al servicio, no.
Es yo que ya se la mandé a la tesorería.
Sí, tesorería. Claro, y ahí vamos, de allá para acá.
Sí.
Sí.
Muy bueno. Bien, Andrea Villalobos, se nos acabó el tiempo. Sí. Siendo un manager de Tax Legal de PWS. Sí. Chile.
Deberíamos hacer como antiguamente Sábado Gigante, tenía cuatro profesionales aquí y hacía consulta al público, ¿eh?
Sí, y a mí me ajustaba también los mentirosos.
También. Oh. Bueno, ¿esto qué es lo que es? Esto es un termo.
Los mentirosos era genial en esa época. Que...
Carlitos Gelo era el que más me gustaba.
Sí. Bien, vamos y volvemos rápidamente.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Para volver a la ciudad, necesitas una camioneta preparada para todo. Preparada para cargar lo que necesites, con una capacidad de carga de 1 tonelada y 3 de arrastre. Preparada para no perderte ningún detalle, con cámara 360 grados. Y preparada para conectar con todo lo que quieras, con pantalla touch de 10 pulgadas. Conoce Peugeot Landtrek y encuentra la atracción en todos tus terrenos. Cotiza la tuya en peugeot.cl.
¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige? ¿O cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir? ¿O cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book. Gestión de personas. BUK.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com. PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿En cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bien, estamos de vuelta, nos comunicamos con Sebastián Puffé, muy buenos días, de Credicorp Capital. Sebastián, estamos calmados hoy día, ¿no? Los mercados están como buscando rumbo para mejorar la situación, como siempre se busca el rumbo.
Exactamente, sí, sí. Tú, como lo bien dices, en verdad, hoy día los mercados tranquilos, abrieron positivos hoy día en la mañana, las bolsas. Están todos esperando un poco los datos que están saliendo ahora de cara a finales de la semana. Hoy día salió el PIB de Estados Unidos, salió también un dato de inflación del último trimestre en Estados Unidos que salió un poco más alto, pero el PIB sale algo más bajo. El dólar, el primer movimiento fue un salto, pero ahora ya está corrigiendo de nuevo y se mete algo por debajo de los 7.90. Y la verdad es que estaba buscando más señales, yo te diría, sin estos datos todavía. Mañana el dato de PCE, el deflactor que mira la Fed para estimar la inflación, y lo usan mucho para tomar decisiones sobre política monetaria. Eso va a ser mañana y eso va a determinar bastante lo que va a pasar en el mercado. Así que antes de eso, yo creo que está bien difícil, está todavía ajustándose un poco esto. Hemos tenido un dólar a la baja después de la Fed consistentemente, ha habido flujo de venta interesante, pero la verdad es que, como bien dice, estamos buscando todavía el rumbo más claro en el corto plazo.
Ok, Sebastián, muchas gracias, que tenga un excelente jueves.
Igualmente, pues.
Adiós, Sebastián, que te vaya bien. Sebastián
Puffé, Credicorp Capital, para variar estamos atrasados. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde prefieres trabajar? ¿Dónde los jefes son figuras inalcanzables?